Qué gusto estar de nuevo aquí. Y bueno, antes que nada, pues muchas felicidades a todos los papás que están aquí reunidos. Felicidades a todos los padres, que Dios los bendiga, que Dios bendiga su ministerio, pero sobre todo felicidades a nuestro Padre Celestial. Que toda la gloria sea para Él, porque Él nos adoptó como hijos y ahora estamos en Él, que es lo más maravilloso que tenemos. Pues bien, vamos a continuar estudiando entonces la epístola del apóstol Pablo a Tito. Vamos a ver un tema hoy tremendo, mis hermanos. Yo les quiero recordar, porque en el Día del Padre, Dios trae un mensaje un poquito más profundo a las madres hoy, a las mujeres. Pero sí les quiero aclarar algo, hermanas. Esto yo no lo escribí, ¿eh? ¿Sí? Lo escribió Dios. Yo nomás soy un mensajero. Así que si al final tienes alguna queja, ve con Dios, ¿no? Ve con Dios. Es un pasaje tremendo, un pasaje precioso. Sí habla algo a varones al principio, pero en esta parte Pablo se enfoca mucho a las mujeres. Así que velo como una bendición, por favor. Una bendición para ti que tienes un ministerio en esta tierra y Dios quiere que lo cumplas. Así que tampoco se me relajen, varones. Me digan, qué bueno que eres y traje a mi esposa. No, ahora sí, y codazos no se valen, ¿eh? Porque también hay una parte que es para varones. Entonces, vamos a continuar con el estudio de esta carta del apóstol Pablo a Tito. Ahí está el lema de la carta, el lema que escogimos, que creemos define bastante bien o resume muy bien las verdades contenidas en la epístola. El lema es: aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en fidelidad, integridad, piedad y buenas obras, ¿no? Ese es el punto. Y acuérdate de esto, por favor. Si tú tienes a Cristo, estás esperando a Cristo. ¿Sí? ¿Lo repito? Si tú ya tienes a Cristo, anhelas que Cristo regrese. Yo anhelo que Cristo regrese. Pero mientras Cristo regresa, quiero vivir como Cristo dice que tengo que vivir. ¿Cómo? Aguardando su manifestación gloriosa en fidelidad, integridad, piedad y buenas obras. Es decir, siempre va a haber un efecto por una causa. La causa es Cristo te redimió, el efecto es una vida santa. ¿Sí? Eso es lo que tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy. Entonces, ahí está el lema, mis hermanos. Y bueno, es importante, hablando del lema de la carta, en los escritos de Pablo siempre vemos que todo apunta a Cristo, todo apunta a la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces ahora debemos entender que el resultado de que la palabra de Dios more abundantemente en nosotros siempre será fidelidad, siempre será integridad, siempre será buenas obras y piedad, ¿no? Y piedad como lo define la Biblia, o sea, una vida consagrada, una vida santa, una vida para el Señor. Abran sus Biblias, por favor, ahí en Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, vamos a estudiar hoy de los versículos 1 al 5, Tito capítulo 2, versículos del 1 al 5, y vamos a leerlo, dice así la palabra de Dios, dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea, ¿qué dice ahí? Blasfemada. ¿Sí? Para que la palabra de Dios no sea, qué interesante, ¿no? Que Pablo termine esta sección diciendo que si esto no se cumple en tu vida, mujer, entonces puedes estar blasfemando la palabra de Dios. Es bien importante. Recordemos, por favor, cuáles sean los propósitos del apóstol Pablo al escribir esta carta. Los vimos desde la primera predicación. Ahí está se me olvidó, hermanos, ahí está el título del estudio. El título es El resultado de la verdadera redención, ¿sí? Es decir, hay un resultado si tú fuiste redimido. y así se llama este estudio, así le quise poner yo de título, El resultado de la verdadera redención, y como subtítulo, Andando en las buenas obras. Esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces vamos a leer el pasaje, vamos a ver los tres propósitos de Pablo al escribir esta carta. Dice el apóstol Pablo, podemos ver en la carta, que él escribió esta carta para alentar a Tito en su crecimiento espiritual y como líder. O sea, Pablo escribe una carta con una intención, ¿verdad? Y Pablo, uno de sus propósitos era precisamente alentar a Tito. Tito no tenía el carácter de Timoteo, ya vimos eso, ¿no? Tito tenía un carácter un poquito más fuerte, vamos a decir, él estaba más preparado para empresas a lo mejor más riesgosas, más grandes. Timoteo tenía que ser más alentado, tenía un carácter débil, eran diferentes, pero los dos tenían al Espíritu Santo. Los dos fueron usados poderosamente por Dios. Entonces, pero de todos modos, todos los creyentes necesitamos ser alentados. Entonces, uno de los propósitos es alentar a Tito para su crecimiento espiritual, entendiendo que la iglesia de Creta estaba en medio de una cultura pagana. Esto es importante. Era una cultura tremendamente pagana. Había falsas enseñanzas, se habían introducido en la iglesia falsos maestros a los cuales había que tapar la boca, como vimos hace 8 días. Y además Pablo sabía que vendría la persecución a la iglesia. Entonces, la pregunta era, ¿cómo podría esta pequeña iglesia tener un testimonio eficaz en medio de un mundo tan corrupto? Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos tú y yo tener un testimonio eficaz en medio de un mundo tan corrupto? Se puede, porque Dios lo hace, por supuesto. ¿Y cómo podrían mostrar un testimonio creíble en una cultura que rechaza de forma natural la verdad? O sea, realmente la gente allá afuera no quiere oír de Cristo. No quiere, o sea, no es un tema popular. Es más, el tema de hoy, hermanas, no es popular. Si yo predico esto en una universidad, me sacan a patadas. Simplemente oyendo la palabra sujeción al marido, ¿qué? Más bien, ¿no? ¿Cómo que sujeción al marido? ¿Yo me tengo que sujetar a este tipo con el que duermo? Sí, pues es que no lo conoces, pero Dios sí. Bueno, eso lo vamos a, ahorita vamos a profundizar en eso. Entonces, segundo punto, dio instrucciones acerca de la organización de la iglesia. También esto lo vimos, o sea, cómo deben vivir los diferentes grupos de personas que integran la iglesia, hablando de autoridades, hablando de personas. Es interesante cómo Pablo clasifica aquí a los miembros de la iglesia por edades, ¿no? Le habla a los ancianos, le habla a las ancianas, le habla a los jóvenes. Esto es muy interesante, y a las jovencitas también, ¿no? Y en tercer lugar, le pide a Tito que fuera con él a pasar el invierno en Nicópolis. ¿Cuál es el contexto, mis hermanos? Pablo se presenta como siervo de Dios, acuérdate, y apóstol de Jesucristo. Siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Ese es el orden. Ese es el orden, ¿eh? Cualquier persona que desee de alguna manera servir a Dios o ser útil para Dios, primero tiene que presentarse como un esclavo ante Cristo. Es lo que hacía Pablo, ¿no? Pablo vivió siempre para ser un siervo de Dios y lo hizo buscando, como vimos cuando predicó Polo, el bien de los escogidos de Dios. Es decir, soy un siervo de Dios y busco, sé que mi tarea en este mundo es el bien de aquellos que Dios escogió. En un sentido es como si Dios le hubiera dicho, Pablo, yo los escogí, ahora a ti te toca predicar para que se agreguen a la iglesia aquellos que están ordenados para vida eterna. Ahí te toca hacer ese trabajo, Pablo. Y Pablo lo hizo. Entonces recordemos que en el capítulo anterior, Pablo termina dándonos una advertencia muy importante. Nos manda a estar alertas. ¿Por qué? Dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y dice Pablo que a los tales hay que ¿qué? Taparles la boca, exactamente. Y dice también Pablo que a estas personas hay que reprenderlos duramente, ¿no? Dice, repréndelos duramente, pero con un objetivo, para que sean sanos en la fe, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Dice, repréndelos. O sea, ahí es donde entra un amor que a veces no nos gusta oír de ese amor, ¿no? Decía, predicaba un hermano ahora en las conferencias de varones que estuvimos el fin de semana, que estuvieron magníficas, por cierto. Un pastor predicaba y decía, ahorita se acostumbra que en las iglesias vamos a que nos acaricien. así, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando acaricias a un perrito, por ejemplo? Baja las orejas y saca la lengüita como hasta un cuarto, ¿no? Así. ¿A poco no? Se pone contento, mueve la cola, se pone feliz el perrito, ¿no? Y es bonito que te acaricie, ¿no? Que te den una palmada. Pero ¿sabes qué? Parte del verdadero amor de Dios incluye también esto. Muchas veces tienes que reprender duramente, muchas veces tienes que tapar una boca para que sean sanos en la fe. Porque ¿sabes qué es lo más terrible de estos engañadores? Dice Pablo, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces debemos entender que parte del trabajo de Pablo siempre fue discipular creyentes. Animar a Tito, animaba a Timoteo, seguramente animaba a Lucas, a Juan Marcos, en fin, a todos ellos. Y él tenía una profunda convicción, algún día tendré que pasar la estafeta. Por eso se preocupaba por discípulos, por hacer discípulos, ¿no? Porque así iba a haber continuidad en la iglesia. ¿Y cuál es el consejo de Pablo para que esto se logre? ¿Cuál es el consejo de Pablo para que algún día Tito, algún día Timoteo, después por ahí vino Policarpo, después por ahí vino Ignacio de Antioquía, todos los padres de la iglesia, luego vino Agustín, y así hasta nosotros, ¿no? ¿Por qué se logró esto? Lo vemos en el contraste que hace Pablo en el versículo 1 del capítulo 2 de esta carta. A diferencia de los engañadores, Tito tenía que perseverar en la sana doctrina. Tito 2, versículo 1, dice, pero tú, cuando siempre que veas un pero, vas a ver un contraste, ¿sí? Ahí se ve un contraste. A diferencia de todos los que te acabo de describir, Tito, tú en cambio habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Hermanos, en un sentido, todos tenemos alguna doctrina. Hasta los ateos creen en algo, ¿sabías? Creen en ellos mismos, creen en la suerte, creen en la madre naturaleza. O sea, no le pueden decir a Dios padre, pero sí le dicen madre a la naturaleza. Es más cómodo. Fíjate que es más cómodo decirle madre a la naturaleza, porque la madre naturaleza nunca te va a pedir que ames a tu esposa. Porque la madre naturaleza no te va a pedir que te sujetes a tu marido. La madre naturaleza no te va a pedir, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Pero nuestro Padre Celestial sí lo hace. Pero ¿sabes qué? Lo hace para tu bien. Para tu bien y para mi bien. Entonces, todos tenemos una doctrina, todos creemos en algo. Y aquí vemos a Pablo preocupado, no tanto por la doctrina, por una doctrina X, sino por qué clase de doctrina debe Tito predicar, debe Tito practicar, es decir, la clase de doctrina que, en la que Tito debería perseverar. Dice, tú habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, retornando a las instrucciones a Tito, Pablo establece un fuerte contraste entre los falsos maestros que acaba de describir y le dice, pero tú. Es decir, Tito, por lo que a ti respecta, debes enseñar a la congregación, perdón, lo que esté de acuerdo con la sana enseñanza, con la sana doctrina. Entonces, está hablando de una enseñanza saludable, una doctrina sana, que es una... Mira, solamente la doctrina sana es la que convierte las almas. Solamente una doctrina sana es la que va a convencer a un pecador para que se convierta. Solamente la doctrina sana te va a llevar a ti como creyente a obedecer a Dios, aunque no estés de acuerdo. ¿Sí? Ah, ese es el punto. Señor, ¿será que quieras que haga este negocio con esta persona? Pues yo no le veo nada de malo, Señor. Ah, pero hay un detallito, es incrédulo. Y tenemos que asociarnos. Y tenemos que firmar así como socios. ¿Querrá Dios que te involucres con esa persona? ¿Ustedes qué dirían, hermanos? No os unáis en yugo desigual. ¿Con quiénes? Con los incrédulos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. El clásico caso de la chica que le encanta, la chica cristiana que le encanta un chavo, ¿no? Y es bien buena gente, bien educado. Tiene un detalle nada más, pastor. No tiene a Cristo, pero yo lo convierto. No, estamos, ahí sí te sale lo evangelista por todos lados, ¿no? Soy un evangelista. Me acabo de dar cuenta que tengo el don de evangelismo con este chico de pestañas rizadas y güerito, ¿no? Yo lo convierto. No, hermana, no. Dice Dios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Puede tener alguna comunión Cristo con Belial? Dice Pablo. la luz con las tinieblas? No. Entonces tenemos que estar de acuerdo en la sana doctrina. Es lo que Pablo le dice a Tito que debe enseñar. Y así como nosotros nos preocupamos por lo que comemos físicamente, hay gente que se preocupa por todo, ¿no? A ver, que no traiga. ¿Cuánto trae de gramos de? Ya ves que ahora hay unos nombres, ¿no? Si fonolina de magnesio, quién sabe, no sé ni qué. Trae de más, no comas. Así como te preocupas por comer bien, preocúpate por comer espiritualmente sano también. ¿Sabes por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tú traes es lo que vas a hablar. Entonces, la noción de la sana enseñanza es común aquí en las cartas pastorales. Pero Pablo dice algo también. Es igual de importante la idea de que nuestro comportamiento debe mostrar siempre cuál es nuestra doctrina. Si tú tienes una doctrina sana, vas a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Si no estás viviendo para Dios, si tú sigues en los chistes de doble sentido y te ríes con los cuates y te vas a un lugar y compartes cosas o ves cosas que no debes ver en internet, todo eso, quiere decir que tu doctrina está incorrecta, ¿eh? Tu doctrina está incorrecta. Entonces tienes que ver lo que estás, con lo que te estás alimentando. ¿Cuál fue el problema de las víctimas de los falsos maestros? No se conformaban a la sana doctrina. Es decir, aquellos eran engañadores, pero el problema de los que estaban recibiendo la enseñanza es que no se conformaron a la sana doctrina. No iban a checar si lo que decía la Biblia era cierto. Ese fue el problema, ¿no? Nuestra forma de vivir siempre va a ser un termómetro, mis hermanos, que nos va a dejar ver si nuestra doctrina es saludable o no es saludable. Es por eso que siempre vamos a pretender aquí predicar la doctrina sana. Nos podremos equivocar, sí, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por decir con toda libertad, así dice el Señor. Es lo que nosotros queremos. En un sentido le está diciendo Pablo, Tito, habla lo que esté de acuerdo con la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, hablando de sana doctrina, Pablo nos deja ver que esta debe reflejarse como lo dicen los siguientes versículos. Es decir, esto tiene que aplicarse en obras. Dice Tito que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Entonces, Pablo se dirige aquí a varios grupos. El primero de ellos es el de los ancianos. Y no está refiriéndose, esto es importante, porque mira, Pablo usó este mismo término de ancianos para referirse a él mismo cuando le escribe la carta a Filemón. Él escribe a Filemón y le dice, como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Cristo. Se está refiriendo a gente mayor, ese es el punto. Sí, porque es una palabra diferente. Se refiere aquí a los de edad avanzada y es un término diferente al que usa en Tito 1:5, donde se está refiriendo al anciano desde el punto de vista de oficio ministerial. Es decir, son sinónimos, las palabras que pueden ser sinónimos, obispo, anciano y pastor. ¿De acuerdo? Pero aquí no está refiriendo a los ancianos, a los pastores, está refiriendo a la gente mayor. Entonces, Tito debería enseñar a los ancianos que manifestaran las características de su madurez. Oye, Raúl, ¿a partir de qué edad soy anciano? Porque a lo mejor, si te digo, a partir de los 30, se van a ofender muchos, ¿no? ¿A partir de qué edad? No lo dice Pablo, ¿no? O sea, realmente no dice a partir de qué edad. Simplemente dice, hay gente madura en la iglesia, hay gente de mayor edad, y esos hombres, esos ancianos, deben ser sobrios, como dice aquí, ¿no? Deben ser controlados, deben ser moderados en su forma de ser. Es a lo que se refiere aquí Pablo en el original griego. Deben ser serios también. Y cuando habla de seriedad, está hablando de una vida con dignidad. Está hablando de gente sensata, de gente respetable y gente respetuosa. A mí, yo me acuerdo, donde tengo mi oficina, hay personas que trabajan en el área de siniestros. Yo, una chica una vez me decía, no soporto que llegue ese señor. ¿Por qué? Porque es un, ¿sabes cómo le decía? El rabo verde. De esos que viejitos, ya grandes, pero coquetos, llegaba y la quería invitar a salir. Bueno, alguna vez tuvimos que ir dos amigos. Oiga, por favor, te quiero preguntar algo, Lupita, ya se vino con nosotros. O sea, a ese grado, un acoso, pues. Una persona madura en Cristo no puede darse, por favor, no puede hacer esto. Está hablando de gente que respeta y que por lo mismo se hace respetar. Dice también el pasaje que deben ser prudentes. Y aquí nos habla de gente, o sea, la mejor traducción sería decentes, ¿no? Es a lo que se refiere esa paciencia. Pero sobre todo, estas muestras de madurez deben ser complementadas por las señales de la piedad, que son las tres virtudes centrales de la fe cristiana. Sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la paciencia. Esto es lo más importante, mis hermanos. Y tú que me estás escuchando ahorita, varón, antes de que le des el codazo a tu esposa, porque ahorita vamos a entrar con las mujeres, ahorita pueden ustedes, chicas, hacerles así. Tú que me estás escuchando, ¿tu vida refleja sobriedad? ¿Tu vida refleja realmente seriedad, prudencia? Porque dice la Biblia que lo más importante para que esto se logre es que tú seas sano en tu fe. Volvemos a lo mismo, doctrina sana, bien aplicada. Y esto es bien importante, mis hermanos, porque Pablo habla de estas virtudes en la vida cristiana que son centrales en la fe cristiana y está hablando precisamente fe, amor y paciencia. Y Pablo siempre en todas sus cartas habla de fe, habla de amor y habla de esperanza. Sin embargo, tal vez aquí, porque está dirigiendo a gente de mayor edad, está hablando de paciencia. Y es bien interesante. Tú puedes decir, bueno, entonces, hermano, ¿paciencia o esperanza? Bueno, están entremezcladas. Es más, dice Pablo a los romanos en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es decir, la paciencia y la esperanza están entretejidas en un sentido. Entonces, yo debo preguntarme como anciano, ¿soy sobrio verdaderamente? ¿Es un resultado de que Cristo me salvó y que yo estoy llevando una vida centrada en su palabra, que yo sea sobrio, que yo sea una persona seria, que sea una persona prudente? ¿Predico una fe correcta? Porque a veces estamos predicando cosas. Yo cuando me convertí predicaba, perdóname que lo diga así, tonterías. Empezaba a hablar del arrebato, empezaba a hablar de esto y al rato andaba yo por otro lado. Dios quiere que prediquemos su palabra de una manera seria, de una manera prudente, ser sano en la fe, pero también debemos ser sanos en el amor y en la paciencia. Esto de ser sanos en el amor tiene que ver con todo lo que comentamos hace un rato. Tú tienes que amar a tus hermanos, tienes que amar a los incrédulos, pero no puedes permitir el pecado. Sí, no puedes permitir el pecado. Muchas veces la forma de amar va a ser, como veíamos hace un rato, tapar una boca o reprender duramente. Pero también tienes que darte ese tiempo para el apapacho, para la palmadita. Yo por eso me gusta mucho hablar por teléfono con Félix, le mando un mensajito cuando va a predicar, dije, ¿cómo vas? Con varios lo hago. Y es bonito también, la palmadita sirve también la palmadita. Entonces tenemos que ser sanos, mis hermanos, en estas áreas. Ahora, vamos a pasar al siguiente punto, que es importante. Tito 2:3. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Aquí Pablo está hablando también, igual que en el contexto anterior, acerca de las mujeres mayores. Es decir, lo que le tienes que enseñar, Tito, a las mujeres mayores. ¿A partir de qué edad, Raúl? Mira, no sabemos, pero puede ser que esté refiriendo a mujeres que ya dejaron de criar hijos. Es muy probable, porque el contexto no los enseña así. Y ahorita les voy a decir por qué. El contexto del pasaje, el contexto de la cultura de aquellos días y el contexto del pasaje nos pueden hacer ver que está refiriendo a mujeres que ya dejaron de criar hijos. O sea, que los hijos ya salieron de casa, tal vez ya se casaron, y de repente la mujer, ¿y ahora qué hago? Sobre todo las chicas, mi esposa, Margarita, Rebe, Mirnita, en fin, varias de ustedes que le dieron escuela en casa a sus hijos, ¿no? O sea, un día llegó, estuvimos oyendo unos cassettes, todavía eran cassettes, imagínate, estamos hablando de 1924, por ahí, hace ya muchos años, y me acuerdo que oímos un cassette que hablaba precisamente de la educación de los hijos, y así como que nos cayó el 20 a mí y a Andrea, y dijimos, no. Entonces decidimos que mis hijos estudiaran en casa. Entonces Raúl y Andreita estudiaron en casa. Rodrigo y Santiago estudiaron en casa también. Sai y Anita estudiaron en casa también, ¿no? Entonces, hermanos, Fue una decisión que nosotros tomamos. Y se carga el trabajo. Andrea tenía mucho trabajo. O sea, a la chica se les carga muchísimo el trabajo. Ellas son las que más están con ellos, porque nosotros nos vamos a trabajar, ¿no? ¿Qué pasa? Que de repente los chavos crecen, se van a la universidad, se casan, y las chicas pueden decir, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? A eso se refiere Pablo. Todo lo que aprendiste, mujer, en ese ministerio precioso de criar a tus hijos, ahora pásaselo a las generaciones que vienen. Ahí están las chicas más jóvenes con niños chiquitos. Ahí está Fati, Pris, en fin, muchas de ustedes, ¿no?, que tienen hijos chiquitos. Entonces, es lo que estaba diciendo Pablo. Y en un sentido, hermanas, igual que nosotros, no importa la edad. Siempre dependeremos del Señor para cualquier cosa. Nunca vamos a dejar de crecer espiritualmente. Déjame decirte una cosa. Nadie se va a graduar en este mundo como cristiano. Absolutamente nadie. Entonces Tito tenía que enseñar de la misma manera que enseñó a los ancianos, a las ancianas. Por eso dice a sí mismo. Y en estos versículos Pablo describe cómo debería de vivir una mujer madura como resultado, escucha bien esto, de la sana doctrina en su vida. Yo quiero preguntarte a ti, hermana que me estás escuchando, ¿cómo está tu relación con Dios? Mira, estuvimos en una conferencia para varones viernes y sábado casi todo el día, y algo al final, un pastor que se llama Johnny Hunt nos compartió un mensaje tremendo, precioso, y al final a lo que llegamos, o sea, muchas veces esperamos algún secreto mágico para poder vivir mejor como cristianos. El secreto es el siguiente: dedícale tu primera hora del día a Dios. Yo te pregunto, hermana que me escuchas, ¿le dedicas tu primera hora del día a Dios? ¿Lees la, bueno, primero yo estoy suponiendo que leen la Biblia todos los días? Si no la leen, bueno, ya está en un problema más grave, no, más delicado. O sea, realmente, si no estás yendo a la palabra todos los días, no vas a crecer espiritualmente. Te va a costar un trabajo tremendo sujetarte a tu marido. No vas a amar a tus hijos como los debes amar. Vas a fallar en tu trabajo, si es que trabajas, en fin. No te va a ir bien en ese sentido, ¿no? Dios dice, depende de mí en todo. Y eso lo vamos a ver al final más puntualmente. Pero el resultado de una sana doctrina en tu vida, mi hermana, habla de un carácter conformado a la voluntad de Dios que se muestra por medio de la piedad en tu vida. Por medio de la piedad, o sea, hacer la voluntad de Dios. Siempre tu carácter va a ser el resultado de lo que tú eres. Siempre. Entonces, por eso Jesucristo dijo, nunca van a poder recoger higos de los abrojos ni uvas de los espinos. Nunca. La pregunta es, ¿qué tanta palabra de Dios estás metiendo en tu mente todos los días? Y también tú, varón, ¿estás cuidando de tu relación con Dios todos los días? ¿Estás yendo a la palabra todos los días? ¿Estás abriendo la Biblia? ¿Le dedicas un buen tiempo a Dios en la mañana? No una lectura apresurada, una lectura apresurada sirve de poco. O sea, si tú te levantas, abres tu Biblia, te pones a cuentas con Dios y empiezas a leer, entonces puedes orar la Biblia. Te vas a encontrar en la Biblia enseñanzas prácticas para tu propia vida y le dices, Señor, aquí me estás diciendo que tengo que amar a mi esposa después de ti, sobre todo lo demás. Ah, porque está la peregrina idea, ¿verdad?, de este mundo, que primero los hijos. Lo primero son los hijos. No, varón, primero es tu esposa, luego los hijos. Mujer, primero es tu esposo, después los hijos. Es el orden de Dios. Si no, entonces te estás equivocando. No conoces la Biblia. Tu doctrina está incorrecta. Tenemos que educar a nuestros hijos. Pero mira, te voy a decir te voy a dar un secreto que yo viví. Lo mejor que le puedes dar a tus hijos es un buen testimonio. Cuando tus hijos vean que papá ama a mamá, que mamá se sujeta a papá, y que aman al Señor Jesucristo, entonces sus hijos van a decir, Jesucristo es real. Y yo me voy a querer convertir también. Eso es lo que van a decir, ¿sí? Entonces tenemos que ver esto, mis hermanos. Tú y yo necesitamos tener una vida que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice Pablo que las chicas deben comportarse reverentemente. Dice, enséñales tú, Tito, las ancianas a sí mismo, dice que las ancianas deben ser reverentes en su porte. No calumniaduras, esclavas del vino y maestras del bien. Entonces, tienen que ser reverentes, tienen que ser respetuosas, tienen que vivir una vida respetable de una forma adecuada a la doctrina que creen. Estamos hablando de santidad y Pablo nos da dos muestras o dos aplicaciones de esa reverencia. Dice, no deben ser calumniadoras. Es bien interesante este término de calumniadoras. En inglés se traduce no falsas acusadoras y es la misma palabra que se usa para describir al acusador. O sea, está diciendo Pablo que las mujeres sean reverentes en su porte, no diábolos. ¿Sabes de quién está hablando? ¿A quién se refiere Jesucristo muchas veces como el diábolos? A Satanás. Entonces, si una chica se dedica a calumniar, está haciendo la obra de Satanás. Porque muchas veces la calumnia, es triste, ¿no? Pero sobre todo, la calumnia es hablar mal de alguien, ¿no? Y muchas veces hablan mal del propio marido. Nos decía un pastor una vez en un ejemplo, se juntaron llegaron dos chicas a Tox o a Sanborns o a donde sea, se sentaron como a las 10 de la mañana y dijeron, ahora sí, chiquita, ¿por cuál empezamos? ¿Por el tuyo o por el mío? Hasta libretita llevaban. Qué triste, ¿no? Qué triste, dice Pablo, no calumniadoras, es el nombre propio de Satanás. Entonces, hermanas, cuando usan su lengua para calumniar a otros, están haciendo lo que el diablo hace, destruir a las personas. Pasan tanto tiempo buscando los defectos en otros que no pueden ver sus propios defectos. Pasan tanto tiempo queriendo quitar la paja que está en el ojo del otro que no ven su propia viga. También esto pasa con los hombres, por supuesto que sí, pero aquí estábamos ahorita en un pasaje donde Dios guió a Pablo a que advirtiera esto a las mujeres. Entonces dice, no calumniadoras, dice, no esclavas del vino, y a lo mejor tú puedes decir, no, pues yo la verdad no tengo problema con el vino. Perfecto, qué bueno. Pero ¿qué otras adicciones puedes tener? Hay más adicciones, no solamente es el vino, ¿no? Aquí habla del vino, por supuesto. ¿Por qué? Porque en la cultura pagana de aquellos días, esas mujeres que ya habían criado sus hijos, que estaban ya tranquilas en casa, se dedicaban mucho a andar en fiestecitas, vamos a decir, ¿no? Donde había mucho vino. En aquel tiempo no había casinos, había cosas parecidas, ¿no? Pero ¿qué tal si tú tienes una adicción a los casinos? ¿Qué tal si tienes una adicción a la televisión? ¿Qué tal si tienes una adicción, te compras todas las revistas esas de Televisa que son una porquería, que vienen fotos de que está y que lo encontraron acá y que ya te fijas? No, bueno. La gente se vuelve adicto a esas cosas que no convienen. Pero ¿sabes qué? Si tú tienes un problema de adicción, hermana, déjame decirte que el poder de Dios a través del Espíritu Santo te puede librar de todo ello. Te puede librar y te puede sacar. Y ahorita vamos a ver cómo, ¿sí? Por eso dice Pablo, mejor, como van a tener un tiempo donde van a estar más tranquilas, tal vez con más espacio de tiempo, sin tantas ocupaciones en casa, entonces mejor sean maestras del bien. Maestras del bien, porque a veces también está la idea de que yo ya crié a mis hijos, gracias a Dios, como dicen, ¿no? Están muy bien, todos gordos y colorados, comen bien, son chavos decentes, es más, aman al Señor, así que ahora sí, alma, relájate, ¿no? Ya estate tranquila. A veces, yo no digo que no salgan de vacaciones, claro que sí, váyanse a la playa, váyanse por ahí a pasear, está bien, a donde puedan ir o vayan a hacer un viaje a Europa, a donde puedan, pero que tu prioridad sea ahora todo eso que aprendiste, todo eso, toda esa experiencia que Dios te dio de criar hijos, conviértelo en ser una maestra del bien. Es decir, Tito debía animar a estas chicas a que desarrollaran un ministerio de enseñanza para las mujeres más jóvenes. Y muchas veces, hermanos, esto se debe dar desde modelar, que tú seas un modelo para ellos, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo conocí a Félix y a Mirna, que están aquí, estos pollos, porque son mucho más chicos que yo. Yo me acuerdo que ellos estaban bien chavitos. Yo andaba en los 30 y cachos, ¿no? Ahorita ya, hace muchos años de eso. Y yo me acuerdo que hice muy buena amistad con Félix y Mirna. Y una vez Félix me dijo, fuimos a un campamento, Raúl estaba chiquito, y Félix me dijo, oye, ¿puede dormir Raúl con nosotros? Ellos se acaban de casar. Sí, cómo no, pues queremos experimentar a ver qué onda. ¿qué va a ser cuando tengamos un hijo, no? Oye, se fue Raúl con ellos, ya después me platicas cómo te fue, ingeniero. Pero fue muy padre, ¿no? Y Félix se acercaba mucho conmigo, o sea, me preguntaba, oye, ¿qué onda aquí con los chavos? ¿Aquí qué, cómo le hicieron? Y yo a veces le decía, ¿sabes qué? Aquí no sé ni cómo, es más, no sé ni cómo hacerle, ¿no? Oraba por mí, oraba por él. Entonces, ese es el punto. Y es lo que le dice Pablo a Tito, anima, por favor, a que estas mujeres maduras desarrollen ese ministerio de enseñanza para las mujeres más jóvenes acerca de cómo deben estas chicas más jóvenes aplicar la sana doctrina. O sea, deberían mantener su enfoque primario en el hogar, pero las ancianas ya no tanto. Claro, con su esposo, por supuesto, pero pueden tener un ministerio para enseñar a estas chicas más jóvenes, ¿no? Entonces dice Pablo que enseñen, o sea, que estas mujeres maduras, aquí hay varias, aquí estoy viendo a varias mujeres maduras que ya pueden llevar a cabo esto, enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, estas mujeres ancianas, con un carácter probado y con una vida piadosa, deben enseñar a las jovencitas en al menos 7 áreas que vemos aquí. 7 áreas. Que son, en un sentido, estas 7 áreas es una lista que sin duda representa lo que Pablo entendió, lo que Dios le reveló al apóstol de las propiedades en la vida de una joven esposa y madre. Y a lo mejor, hermanas jóvenes que me están escuchando, aquí veo varias jovencitas también, tú dices, bueno, pues este mensaje es para las ancianitas, ¿no? Ya ahí luego que me busquen y que me disipule, ¿no? No, 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 prepárate también tú. Aquí veo chicas muy jóvenes, está mi hija Andreita, que todavía no se casa, está María, que tiene poquito de casada, está Lore, la esposa de mi hijo, en fin, otros que se van a casar, en fin, hay varios, ¿no? Entonces prepárate, porque Dios quiere que algún día tú ejerzas este ministerio. No nada más es para las esposas de los pastores, no nada más es para las esposas de los diáconos, es para cada mujer creyente. Y claro, a lo mejor tú me dices, oye, yo no tengo el don de la enseñanza. Ok, está bien, sirve en algo, ¿no? Sirve en algo, no pasa nada. Pero si Dios te lo permite, comparte vida, ese es el punto. No es tanto que te sientes con ellas a estudiar, comparte vida. Háblale a la chica más joven y dile, ¿me invitas un cafecito? Voy para allá, sale, llegas con ella. Y empiezas a platicar, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo va la relación con tu esposo? ¿Cómo está tu hijito, el que nació hace poquito? No, pues ahí va, mira. Ok, a ver, tenemos aquí hermanos como Ramón y Nelly que tienen una bebita casi recién nacida, bueno, ya no está recién nacida. Entonces compartes con ellos, ¿no? Y le puedes aconsejar, ¿sabes qué? Ya es hora de que le empieces a poner límites al chaparrito, ¿no? Porque el mundo dice que no le pongas ningún límite, ¿no? Algunos dicen que sí, pero por ahí de los 5 o 6 años, no. Eso no le enseña la palabra de Dios. Entonces tú puedes acercarte con ellas y enseñarles. A lo mejor se juntan a hacer un pastel para el Día del Padre. Se juntan a hacer un pastelito, ¿no? Entonces están ahí reunidas y empiezan a platicar. Eso es el punto, mis hermanos. No tanto, claro que puedes estudiar con ellas, claro que qué padre que estudies con ellas, que abran un estudio bíblico, pero mientras estás haciendo ese pastelito puedes compartir vida. Entonces ella va a ver tu vida y va a decir, esta chica, esta señora, esta anciana en la fe tiene el Espíritu Santo, no cabe duda. Yo quiero ser igual, ¿no? Entonces, en lugar de ser calumniadora, la mujer madura usa su lengua para bendecir a otras, ¿sí? En lugar de andar chismeando nada más y quejándose del marido y de los hijos, es que Dios, ¿por qué no me tocó el otro marido? ¿Por qué me tocó a mí este? Y si tuvieras casado con el otro dirías lo mismo. Porque el problema está en el corazón. El problema no está en la persona. Pues, tu marido está lleno de defectos igual que tú. Pero déjame decirte algo. Cuando Dios te llamó a un matrimonio, no te llamó a un matrimonio para que tú fueras, para que te hagan a ti muy feliz. Dios te llamó a un matrimonio para servir. Y tú tienes que servir a tu pareja dentro del matrimonio. Ya ves, tu pareja va a estar irritable. Sí. Ustedes ven a mi esposa aquí, que es preciosa. Y ustedes la ven dulce, linda. Y sí, así es. Pero hay días. Hay días. Hay días que tiene alguna situación, hermanos. Y yo no tengo que reaccionar. Yo sé que no tengo. A veces reacciono mal yo, ¿no? Entonces yo tengo que amarla. tengo que decirle, amor, ¿qué te pasa? Vamos a platicar, tranquila, ¿qué pasa? Y mira, tenemos 33 años de casados. Es una bendición nuestro matrimonio, una bendición. Ustedes me conocen, muchos de ustedes, desde que no pintaba canas, ¿verdad? Polo tiene otro tanto por ahí de casado, Fer y Rebe también, en fin. Y bueno, no sé, Fer, si tú has tenido alguna bronca con Rebe, ¿no, verdad? No, nunca. Y tú, Polo, con Margarita, ¿no? Margarita también tiene una... Bueno, es un ángel, ¿no? Es un ángel cuando la ves. Pero, hermanos, todos tenemos cosas difíciles, todas cosas difíciles. Entonces, en el roce que hay todos los días, va a haber problemas. Pero si tú entiendes que así como Cristo te perdonó todos tus pecados, tú debes perdonar cualquier problema de tu pareja. Porque Cristo te perdonó todo, absolutamente todo. ¿Y sabes qué hizo? Agarró tus pecados y los echó hasta el fondo del mar. Cristo no se acuerda más de tus pecados. Es más, Cristo te ve hoy como si nunca hubieras pecado. ¿Sabes qué es eso? O sea, yo pequé en la mañana. Le tengo que pedir perdón a Dios por algo. Seguramente tú pecaste en la mañana o por lo menos anoche. Y vas con Dios y dices, Señor, perdóname porque fallé. Por eso Juan nos dice en su primera carta que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero si pecamos, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más? Limpiarnos de toda maldad. Entonces el creyente tiene el recurso de la confesión. Gracias a Dios por eso. Entonces, estas mujeres ancianas deben enseñar en estas áreas y olvidar todo esto, ¿verdad? Todos estos problemas de ser calumniadoras y todo, y modelarles la verdad a sus discípulas. Entonces, estas siete virtudes que enlista el apóstol van a ser el resultado. Esto es importante, hermanos. Estas siete virtudes que enlista Pablo siempre serán el resultado de una sana comunión con Dios. Por eso insistimos tanto. ¿Qué tanto vas tú a la palabra de Dios, ¿no? Si tú estás yendo todos los días a la palabra, vas a poder vivir de esta manera. Y estas cualidades que son tan importantes, si no se ven en tu vida, entonces algo está mal. Muchas veces en los creyentes hay un abismo entre lo que profesan creer y en la forma en la que viven. Si yo voy y ahorita hacemos una reunión con tus compañeros de trabajo, oye, ¿cómo ves aquí a Pepito? Por decir un nombre, ¿no? No, es bien buena onda. No, es un tipazo, ¿no? Aquí todos lo amamos. Ah, qué bueno. Va bien, ¿no? Va bien la cosa. ¿Y por qué? No, pues es re simpático. ¿Ya saben que es cristiano? Sí, creo que una vez le vi una Biblia por ahí, creo que sí. ¿Y qué? ¿Cómo se porta? No, se porta bien. Es buena onda. Se ríe con nosotros de los chistes. Buena onda. Qué triste cuando pasa eso. Entonces, no es como te ven en la iglesia, es como te ven los de afuera. Bueno, porque al final es lo que se manifiesta en lo íntimo, donde nada más Dios te ve. ¿Qué te permites ver en la computadora? No, hermano, yo ya cero, todo, cualquier cosa inmoral, pornografía, eso yo, nada. Ok. Pero sí te permites a lo mejor ver series que llevan algo de eso, que llevan un contenido de este tipo, ¿no? Hay cosas que no conviene ver, hermanos. Y no digo que no vean películas, o sea, hay cosas muy buenas. Vean las de Cantinflas. Bueno, algunas, ¿eh? Sí, o sea, hermanos, es importante esto. O sea, ¿qué tanto permitimos que entre por nuestros ojos? ¿Qué tanto permitimos que entre por nuestros oídos? Porque de la abundancia del corazón, de lo que tú tengas aquí, vas a hablar. Y así vas a vivir. Entonces, debes ir todos los días. No lo tomen como una regla. Mejor, yo te voy a dar un consejo. Ve a la palabra todos los días. Profundice en lo que Dios dice en su palabra. Dedícale un buen tiempo a Dios. Y Él te va a mostrar lo que debes ver y lo que no debes ver. ¿Sí? Él te va a mostrar eso. Entonces, vemos nosotros a Dios aquí ocupado en decirnos lo importante que es el matrimonio y la familia para Él. Y lo hace porque el matrimonio, al final, refleja el plan de redención de Dios para nosotros. Es una fotografía de la relación de Cristo con la iglesia. Entonces, mi hermana, no puedes decir, escucha esto, que amas a Dios si no amas a tu esposo. No puedes decir que amas a Dios si no te sujetas a tu esposo. Yo sé que, miren, hermanas, yo tuve una abuela generala. Yo sé lo que es una señora generala. Mi abuela era así, durísima, tremenda, ¿no? Y hay muchas chicas que tienen mucha iniciativa, pero que quieren ir más allá. Quieren cargar cosas que Dios no quiere que carguen. O sea, el responsable del hogar es el esposo. El responsable de proveer es el esposo. El responsable de la vida espiritual de la familia es el varón también. No cargues, hermana, lo que no debes cargar. Dice aquí la palabra de Dios entonces que deben enseñar las ancianas a las mujeres jóvenes a, en primer lugar, amar a sus maridos, dice ahí. O sea, como las otras virtudes mencionadas, esta es incondicional, hermanas. Perdónenme que se los diga así, les repito, yo no escribí este libro, ¿eh? Este libro lo escribió Dios. Yo nomás soy un simple proclamador de este libro. Entonces, amar a sus maridos. Y esto se basa en la voluntad de Dios, no en la dignidad del marido. Si tú amas a Dios, entonces te sujetas a tu marido, lo amas. ¿Por qué? Porque Dios lo dice y porque confías en que la palabra de Dios es cierta. A ver, esa es una pregunta importante. Chicas, contéstenme esto, por favor. ¿Tú confías en que todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios? No, como que no. ¿Sí? ¿Otra vez sí? Perfecto. Entonces, si tú confías en que la palabra es de Dios, entonces vas a aplicarla a tu vida. Y si Dios te dice, ama a tu marido, pues lo amas. ¿Cómo? Reconócelo, respétalo, ten tu hogar ordenado, presta atención a tu apariencia personal. Es importante. Una vez una hermana se nos acercó en la iglesia y nos dijo, pastor, es bíblico, o puedo, tengo la opción, mi querido, mi hermano pastor, ¿puedo pintarme? Dijimos, hermana, no solo puede, debe. Por favor, hermana, píntese un poquito, por favor, ¿no? O sea, no pasa nada, hermanas, por favor. Sí, está bien, o sea, realmente, qué padre cuando llega el marido de trabajar, que encuentra a su esposa, no digo que pintada, por lo menos peinadita, ¿no? Peinadita, por lo menos, digo. A ver, llega uno y, bueno. Entonces, es importante esto, ¿no? Y miren, hermanas, no se trata, o sea, si tu prioridad después de Dios es tu esposo, tú quieres estar bien delante de tu esposo. Cuida tu salud. Cuida tu salud también, come bien, haz ejercicio. Porque mira, si no nos cuidamos, algún día va a ser una carga para tu esposo. Él va a tener que gastar mucho dinero con el doctor. Y a lo mejor va a tener que atender a una persona que tal vez cayó enferma por una negligencia, ¿no? Entonces, cuídense también. La mujer tiene que perdonar con gracia, tiene que mantener las líneas de comunicación abiertas siempre con su esposo. Hermanos, Dios diseñó el matrimonio y Él escogió a tu marido. Él es tu compañero, es carne de tu carne, no solo es tu proveedor. Es tu compañero, es parte de ti. Si tú tienes un dolor de muelas, vas al dentista, ¿no? Porque es parte de ti. O sea, no puedes decir, no, pues lo que me duele es este dedo, pero ni lo uso. Ni lo uso. No aguantas y vas y el doctor te atiende y si estaba fracturado, te lo va a curar. Es lo mismo, si tu marido está padeciendo, si tu esposa está padeciendo, hermano, tienes que atender esa parte. Dice también que deben amar a sus hijos, leer con ellos, orar con ellos, dándoles escuela en casa, o por lo menos atendiéndolos cuando llegan de la escuela o de los juegos, disciplinando con firmeza. Y tú, hermano, en eso tienes que entrar, ¿eh? Tú tienes que apoyar todo lo que decía tu esposa mientras tú no estás. Y después tú puedes platicar con ellas a solas. Nunca discutas en frente de tus hijos, por favor. Nunca. Yo sé que es difícil esto. Oye, Raúl, ¿tú nunca has discutido? Sí, sí he discutido en frente de mis hijos. Y he entendido el mal que les hace a ellos, ¿no? Que moldeen a los chavos para el servicio al Señor, no para el mundo. También dice que sean prudentes y esto significa tener un fino sentido de lo que es apropiado para ellas como cristianas y evitar extremos. O sea, no ser exageradas en algunas cosas, ¿no? También dice que sean castas y esto se refiere a fieles a sus maridos evitando la impureza de pensamiento, palabra o acción. Qué importante es esto. Guarden. Esto, obviamente, a los hombres nos pega más la parte de los ojos, por supuesto. A las mujeres les pega más la parte de lo que les dicen. Si llega una persona, oye, supe que tu marido está de viaje, vecinita, pero aquí te traigo este pastelito para que se... ¡Ay, que es tan tierno! Tengan cuidado, hermanas, por favor. Tengan cuidado, porque así como los hombres se van por los ojos, las mujeres se van por los detalles. Tengamos cuidado. Dice, cuidadosas de su casa, o sea, deben darse cuenta de que es un servicio divino que puede llevarse a cabo para la gloria de Dios. Cuidar la casa, por supuesto, es importante. Ser buenas, ser hospitalarias, gentiles, generosas, no egocéntricas, no posesivas. Y luego viene esta última parte, bueno, sujetas a sus maridos. Esto es importante. Hermanas, esto es bien importante. ¿Tú sabías que el feminismo radical es de la época de los asirios? Esto no es de los años 60. Por supuesto que todo ese reclamo de las mujeres obedeció en mucho por el abuso de los hombres. Claro que sí, por supuesto que sí, porque al final son dos pecadores, ¿no? Dos pecadores. Pero esto viene desde la época de los asirios y ha permeado a todas las culturas. Pero Dios dice, hermanas, estén sujetas a sus maridos, reconociéndolos como cabeza de familia. Si una esposa está más dotada y es más capaz que su marido, en lugar de dominarlo y querer prevalecer, debe alentarlo, debe ayudarlo a ser más activo. Porque sí, luego hay maridos que ella viene activa y los maridos pero sentaditos, ¿no? Esto también pasa. Dice Efesios 5, 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Como al Señor. Mira, si hoy entra Jesucristo, a ver, te voy a poner este ejemplo. Entra Jesucristo por aquí y llegara contigo y te dijera, Dani, escogí para ti, para que sea el hombre con el que compartas tu vida, a Julio. Por favor, te cases con él. ¿Qué le dirías? No, pero corriendo, ¿no? O llegara contigo, hermano, y te dijera, oye, la casa que escogí para ti es aquella, Jesucristo directamente, ¿lo obedecerías? No dudarías, ¿no? O sea, ¿cómo dudaríamos de Jesucristo? Bueno, Jesucristo dice, mujeres, estén sujetas a sus maridos como a mí. Dijo Jesucristo, como al Señor. Porque al sujetarte a tu marido, te estás sujetando al Señor. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeto a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, dice la Biblia. En todo. Entonces es importante, claro, no puedes sujetarte a una cuestión inmoral, no puedes sujetarte ya cuando hay violencia por medio, eso lo tenemos que ver, ¿no? Pero en las cosas, en las decisiones cotidianas, en todo esto, en la parte espiritual, es importante. Entonces Pablo escribe que al manifestar estas cualidades, las esposas y madres jóvenes se ganan el respeto de los de afuera y por tanto impiden que la palabra de Dios sea, ¿qué? Blasfemada. Fíjate hasta dónde llega esto. Cuando una mujer no se sujeta a su marido, no ama a sus hijos, no cuida de su casa, no es prudente, está blasfemando de Dios. Es lo que enseña la palabra de Dios. Está blasfemando de Dios. Hoy día, aunque con frecuencia es lo opuesto a lo que sucede, te digo, yo predico esto en el TEC regional, no duro ni 5 minutos. O sea, me van a sacar. Es algo que va contra el mundo, es algo que no acepta el mundo. Pero aunque esto es lo opuesto, hermano, aunque la gente no quiere someterse a esto porque no tienen a Cristo, en la iglesia no puede pasar eso. En la iglesia tenemos que seguir rigurosamente lo que Dios nos enseña. Entonces, madres cristianas, ustedes pueden estar seguras que el Señor va a honrar siempre a aquellas que se someten a Él y son fieles. Dios te va a honrar como mujer. Es más, Pablo va más allá. Pablo dice, mujer, si tú tienes un esposo que no es creyente y él quiere vivir contigo, no lo abandones. ¿Qué sabes tú si quizás se hará salvo tu marido? ¿Por qué? Por tu testimonio como mujer. Por tu testimonio como mujer. Hasta allá va Pablo. Entonces vamos a suponer que es el caso que se casaron los dos. De repente ella se convirtió y él no se ha convertido. Entonces dice, yeah, pero él quiere vivir con ella. Dice Pablo, sigue con él. El objetivo al final es que él se convierta. Es decir, Dios, si tú te sometes a Dios, vas a encontrar unas bendiciones que no te imaginas. O sea, el resultado de la obediencia siempre será gozo, paz y todos los frutos que Dios te pueda dar. Entonces, resumiendo, mis hermanos, ¿cuál es el resultado de la verdadera redención? Andar en las buenas obras. Hoy estudiamos varias cosas en las que tenemos que andar. Los ancianos tienen que andar de una manera, las ancianas tienen que enseñar a las mujeres jóvenes a todo lo que acabamos de ver. Y yo les quiero hacer una pregunta. ¿Han oído de la ley de causa y efecto? Es una ley muy lógica en un sentido, ¿no? O sea, si yo aviento una piedra y le da a alguien en la cabeza, pues es el efecto de lo que yo hice. O sea, la causa fue que aventé la piedra y le pegó a alguien, ¿no? Bueno, fue un ejemplo muy feo, pero si yo corto una flor y se la llevo a mi esposa, ella lloró. ¿Por qué lloró? De la emoción, porque la causa fue que yo le llevé la flor. En fin, en la ciencia la causa explica la razón por lo que algo sucede. Es decir, cuando sucede A, que es la causa, como consecuencia sucede B, el efecto. Y la causa es aquello que produce el efecto. Y lógicamente el efecto será aquello que dependa de la causa para existir u ocurrir. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, en la semana, los martes, que tenemos el estudio de célula, hemos estado analizando las famosas siete palabras del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesucristo, cuando estuvo colgado en la cruz, gritó, más que siete palabras, como le llaman, son siete frases, ¿no? Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Tú te imaginas al Señor crucificado, ya con los clavos, ya con la corona de espinas? Yo le habían dado de latigazos, ya lo habían golpeado. Yo no tengo ni idea, mis hermanos, cómo habrá llegado Cristo a la cruz. Hay gente que dice que por estudios que han hecho, que tal vez se le veían ya huesos, músculos y hasta a lo mejor intestinos. Era una cosa terrible. Bueno, Cristo colgado en la cruz, habiendo padecido lo que padeció, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La siguiente palabra fue al ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La siguiente palabra fue, mujer, he ahí tu hijo, preocupándose por su madre física. La siguiente fue, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la respuesta es, porque Dios es santo. Él estaba juzgando tu pecado y el mío. Entonces el padre se separó del hijo y el hijo murió totalmente solo en la cruz. La siguiente palabra fue, tengo sed. Y yo te quiero preguntar algo. La siguiente palabra después de esta fue, consumado es. Acuérdate de estas palabras, por favor. Consumado es. ¿Qué quiere decir? Exactamente. Todo había sido ya pagado. Ya no tenías nada que hacer para llegar a Dios. Todo lo hizo Jesucristo. Y yo te pregunto, ¿esta causa ha tenido algún efecto en tu vida? Consumado es. ¿Ha tenido algún efecto en tu vida? Esa es la causa. Jesucristo decidió venir a este mundo, encarnarse, vivir una vida perfecta y cuando llegó el momento, ir a la cruz a pagar por nosotros. Todo eso que hizo Jesucristo, consumatum est, en latín, ¿ha tenido algún efecto en tu vida? Si eres un cristiano, seguramente hay un efecto positivo en tu vida. Hay frutos. Esto es importante. Dice la Biblia que cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Jesucristo, a Jesucristo no lo mataron los clavos, hermanos. Jesucristo entregó el espíritu cuando Él decidió entregarlo, una vez que había pagado por todo en la cruz. Pero ¿sabes qué? Sin duda, nosotros podríamos sostener que las palabras de este quinto grito son las más trascendentales que jamás se hayan pronunciado. Consumado es. No creo que haya palabras a favor de la humanidad, por supuesto, ¿no? Entonces Jesús ya había afirmado que había completado la obra por la que había venido al mundo. Ahora hace una declaración pública de ello y su grito no es el quejido desesperado de alguien al que están condenando y que está muriendo resignado, derrotado, a lo mejor amargado. Es un grito, según Mateo y Marcos, exclamado a gran voz. Una resonante proclamación de victoria. Acababa de pagar por tus pecados y por mis pecados. en consecuencia, debido a que Cristo completó la obra de cargar con los pecados, no queda nada más que nosotros tengamos que hacer. Y para demostrar esto, esa naturaleza satisfactoria de lo que Cristo hizo, el velo se rasgó de arriba para abajo. ¿Se acuerdan de la escena? En el momento en que Cristo murió, el velo se rasgó de arriba abajo, a fin de mostrar que la mano de Dios lo había hecho. La cortina había colgado ahí durante siglos. Sin embargo, Dios la estaba rasgando, dándonos a entender que ya no era necesario el velo. ¿Qué hacía el velo? Separaba el lugar santo del lugar santísimo y nadie podría entrar porque era la misma presencia de Dios. Acuérdate que si alguien entraba, ¿qué pasaba con esa persona? Caía muerta, ¿no? Había dejado de ser necesario. Por esto, ahora tú y yo tenemos acceso a una comunión directa y permanente con Dios. Una comunión directa y permanente con Dios. Hebreos 10:12, les voy a leer este pasaje y con esto cierro. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y dice más adelante, así que hermanos, teniendo libertad de entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es tu sumo sacerdote? Jesucristo. Está ahí intercediendo por ti. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, el camino al lugar santísimo está libre para ti todos los días. ¿Tú estás yendo todos los días a encontrarte con Dios? Es el punto importante. ¿Estás yendo todos los días a encontrarte con Dios? Entonces, definitivamente, mis hermanos, hay un efecto de consumado es. Porque Cristo ofreció el sacrificio perfecto por nuestros pecados, el Padre nos ha perdonado, nos ha hecho sus hijos, y ahora tenemos libertad para entrar en esa comunión preciosa y continua con nuestro Dios, al lugar santísimo por el camino que Cristo nos abrió. Causa, consumado es. Efecto, comunión plena y eterna con Dios. Mírenlo aquí. Si en tu vida hay amor por Dios, amor por su palabra, anhelo por evangelizar, hay gozo, hay paz, hay sujeción, en fin, hay frutos, está el fruto del Espíritu, ese es el efecto. Pero este efecto solamente se pudo haber dado por una causa: tu redención. ¿Cuál fue el título del estudio? ¿Quién me lo recuerda? ¿Cómo? Ese es el subtítulo. Exactamente, los resultados de la verdadera redención. Entonces, si Dios te redimió, si Cristo te redimió, esa causa ha producido este efecto, ¿de acuerdo? Entonces, gózate. Si eso está pasando en tu vida, regocíjate, está feliz, pero estate más contento porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Más contento por eso. Entonces, al final, es un triángulo virtuoso este, ¿eh? Al final, toda la gloria es para Jesucristo. Toda la gloria es para Él. Hermanos, asegúrate hoy de que estás en Cristo. Si tú tienes dudas, si en tu vida no ha mostrado que Cristo ha hecho un trabajo que te lleve a amar a Dios, amar a su palabra, anhelar por evangelizar, gozo, paz, sujeción, entonces pídele a Dios que te salve. Pídele a Dios que te salve, porque si Él te salvó, hay frutos, siempre va a haber. Entonces regocíjate en esto, por favor. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor, por esta mañana preciosa que nos has regalado. Gracias, Dios, por por tu misericordia, por tu amor y Señor, porque vemos en esta carta que tú has dejado de una manera clara, Señor, que un verdadero creyente debe mostrar su sana doctrina con buenas obras. No es al revés, Padre, no es al revés. No tengo que hacer buenas obras para estar bien contigo, no tengo que hacer buenas obras para salvarme, mucho menos. Pero sí dices tú de una manera clara que si tú ya me redimiste y yo tengo una vida de comunión profunda y permanente contigo, el resultado será buenas obras. Gracias, Padre, gracias por tu amor, gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia, gracias, Señor, por tu verdad. Yo te ruego hoy, Padre, por todos los varones ancianos de esta iglesia. Te ruego, Señor, que tú nos lleves a todos a ser serios, prudentes, llenos de amor, sanos en la fe, llenos de paciencia, Señor. Que ejerzamos bien el ministerio que tú nos has mandado hacer. También te pido por todas las chicas, Padre, por todas las mujeres, por las ancianas de esta iglesia, Señor, para que ellas sean reverentes en su porte, Señor, dignas, santas, no calumniadoras, no esclavas de adicciones, maestras del bien, Padre. Pon en el corazón de cada una de ellas el atender a esas chicas que van empezando, tal vez con un matrimonio muy joven, tal vez apenas se van a casar. Y te pido también por ellas, Padre, para que ellas puedan evitar en un sentido aquellas cosas que tal vez nosotros no evitamos por nuestra negligencia. Señor, te ruego que tú las bendigas, que las guardes. Te pido que cada una de las mujeres de esta iglesia, Señor, esté sometida a ti. Que amen a sus maridos, que amen a sus hijos, Señor, que vivan una vida santa, que se interesen por las almas de las demás, Señor. Te ruego que sean serias, prudentes, castas, Padre, y también te ruego que sean sujetas a sus maridos. No por otra cosa, Padre, porque tú lo dices en tu palabra, y yo confío y confiamos en que lo que tú dices es bueno para nosotros y es bueno para ellas también. Gracias, Padre, bendícenos en este día y recuérdanos siempre, cada día, tener esa comunión contigo profunda para que todo esto sea posible. Llévanos a perseverar en la sana doctrina, Señor. Gracias, gracias por todos los papás aquí representados, gracias por cada hombre que le has permitido tener hijos, Señor, y gracias también por los padres espirituales que hemos tenido, y sobre todo gracias por ti, Señor. A ti te alabo, a ti te bendigo, a ti te bendecimos todos en esta iglesia hoy. Te agradecemos, Padre Santo, tu amor para con nosotros. Gracias por Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.